Queremos escucharlos. 5.
Cinco. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy es jueves 24 de junio del 2021 y son exactamente las 5:02 de la tarde. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes una vez más en esta su frecuencia favorita, claro que sí, 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que nos hace el favor de escucharnos a través de internet. El día de hoy, Alejandro Coronado, arroba soy el Coronado, está en los controles técnicos y operativos. También Humberto Estrada, ahí siendo su joven padawan. Y pues bueno, ya dije las redes sociales del programa, no me acuerdo, pero estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de nuestra página de Facebook. Y les repito las redes, de todos modos, arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook y el 3320-536975 son las formas de comunicación, porque el día de hoy tenemos regalos para ustedes. Más adelante les estaremos diciendo de qué se tratan esos regalos. Seguramente, si usted está al pendiente de las redes sociales, ya sea del programa o de el señor encargado del programa el día de hoy, pues sabrá, y también si escuchó la semana pasada, sabrá que ya por fin, después de 76 años, terminamos la temporada de Alien. Entonces, como es costumbre, y como lo marcaron pues los mayas en sus calendarios, hoy inicia un nuevo ciclo. Efectivamente, sean entonces bienvenidos al inicio de temporada en los jueves del hashtag El Puente del Troll.
De inmediato, cuando pensamos en cuentos de hadas, por supuesto, lo relacionamos con un sinfín de personajes folclóricos que ya se han vuelto un cliché en el género. Por supuesto, hadas, pero también duendes, brujas, elfos, trolls, gnomos y gigantes. A menudo, la receta clásica también incluye un príncipe y una princesa que se quedarán juntos para siempre y serán muy, muy felices luego de romper una horrible maldición o de vencer a un demonio o a una bruja que buscaba imposibilitarles el amor y la vida misma. Las historias de cuento de hadas a veces son arquetípicas, pero otras veces son atípicas. Son extrañas, complejas y a veces, como veremos más adelante en esta temporada, son simplemente confusas. Esto se debe a que los cuentos de hada en realidad son parte de las historias folclóricas que descienden de la antigua poesía épica. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar de un tema que son cuentos de hadas que jamás habían escuchado antes en su vida. Bien.
Sergio Vicencio. Es que iba a decir Sergio Vicencio.
¿Estás hablando parcel?
Sí, es que iba a decir Sergio Vicencio y no sabía que ibas a decir bienvenidos a una nueva temporada.
Sí, sí, sí.
Es decir, como hace 76 años que no iniciábamos temporada.
Claro, claro. Ya se nos olvidó cómo iniciar una temporada del Puente del Rol. Estoy totalmente...
Sergio Vicencio, ¿cómo estás?
Pues iniciando nueva temporada después de más de 20, 25, no sé, programas de Alien que hicimos. Hoy también resurgieron los comentarios adversos al respecto, gente diciendo ¿por qué se acabó Alien? Y gente diciendo qué bueno que ya se acabó Alien. Entonces hubo un poquito de los dos, pero definitivamente me hacía falta a mí volver un poquito a las raíces de este puente. Este puente arrancó, como ya lo saben, con las viejas temporadas inspiradas por los libros de editorial Olañeta, o bueno, de la colección de Olañeta. No sé qué sea gracioso en la palabra Olañeta, pero hasta él se lo parece.
Te falta calle, brother.
Y, bueno, realmente comenzamos hablando de hadas y duendes, demonios y brujas. Y el día de hoy, ¿por qué no? Vamos a volver a ese tema, pero lo vamos a hacer desde un filo, desde una perspectiva distinta. A lo largo de esta temporada, mi trabajo será relatarles cuentos. Obviamente con un ligero filo crítico, sí,
habremos... ¿Puedes hacer acento irlandés?
No, no tengo esa capacidad, y mucha gente que cree que la tiene, no la tiene.
A Brad Pitt le salió muy bien en Snatch.
Brad Pitt, bueno, pero el de Brad Pitt es como un acento gitano.
¿Irlandés?
Sí, pero totalmente incomprensible, que digo, hay muchos irlandeses incomprensibles. Las historias de aquí, les garantizo que el 90% por lo menos de estas historias son historias no tradicionales con las que no están familiarizados.
Salvo que ese es el escritor de los cuentos.
Y no, porque mucho de esto es voz a voz y es...
¿Cómo se dice esto? Es dominio popular.
Más allá del dominio popular, los orígenes de algunos de estos cuentos están totalmente perdidos. De otros sí los podremos identificar y de otros sí tendremos autores específicos y por supuesto los mencionaremos. El programa de hoy es el único de introducción. Haremos una pequeña introducción al tema y a partir del siguiente dejaremos de introducirles cosas y comenzaremos
de lleno
a contarles cuentos.
Qué bonita música de fondo, ¿eh? Ya extrañaba algo así como más...
¿Menos alien?
Menos acción, menos sentir que alguien me está persiguiendo.
¿Sabes qué? Lo único triste es que en esta temporada ya no vamos a poder usar abiertamente la palabra huevos.
Sí, encontré la forma más bien de poner a Black Sabbath en algún punto, como... O sea, tengo en mi vida, ahora tiene dos sentidos desde hace mucho.
¿Poner a Jackie Chan?
Eso será posible, pero okay. Más bien en todas las temporadas del Puente del Troll, encontrar la manera de programar a Black Sabbath
okay. Y
de pues meter a Goku y a Dragon Ball.
Eso entonces, es cierto, eso es verdaderamente, sí. Eso es lo tuyo.
Sí, yo estoy hecho para eso. El día de hoy les tenemos un regalo y también una pregunta para que participen con nosotros. La pregunta es que nos digan qué cuento de hadas se saben que nadie más conoce. Digo, si es un cuento así larguísimo de 16 cuartillas, pues nomás déjenos el título y nosotros lo buscamos.
Exactamente, con el puro título tenemos.
Sí, ajá, si es así un cuento pues, muy corto, pues, ¿por qué no? Y si gustan escribirlo, muchas gracias.
O que nos digan simplemente en un tuit así como el del tigre que se vuelve paleta y se lo comen. Ajá, no sé. Bueno.
Mira, seguramente... De preferencia, que no sean inventados por ustedes.
Claro, porque entonces sí no los vas a conocer.
Porque a lo mejor, si usted ya escuchó a Sergio, va a decir que es el cuento del perro que se convirtió en bicicleta, ¿no?
Y no lo vamos a encontrar nunca. Exactamente. Tampoco lo vamos a buscar, no se preocupe.
El libro que tenemos el día de hoy, muy ad hoc de los cuentos, no son cuentos de hadas. Tenemos cortesía de nuestros amigos de Editorial Planeta, este libro llamado El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías leer, plus Manoseado por el Señor Recuadro Blanco. Así que ahí está. Tenga por seguro que en alguna de estas páginas seguramente estará la huella digital de Sergio. Así que ahí está el plus.
Esperemos que solo haya huellas digitales.
Pues esperemos, dínoslo tú.
Se los garantizo.
Así que ya saben, especifiquen por favor si desean participar por este libro. Arroba sin correo en Twitter, punto sin correo en Facebook. Hay un comentario en el Facebook Live que dice que hoy es el Día Mundial de las Hadas.
Ah, wow.
¿Es cierto?
No tenía idea. No tenía idea que hubiera un Día Mundial de las Hadas, empezando porque no existen, ¿no? O sea, digo, no
es. ¿Y el hada que cayó aquí en Guadalajara, bro?
El hada madrina, que era.
El hada que cobraban como 10 pesos por verla.
Eran como 5 y era un X-Men, ¿no? Una figurita de X-Men First Class. Sí.
No es cierto, no era Tinkerbell. No,
era Pixie.
Ajá,
Pixie.
Exacto. Sí. Ah, tú introdúcenos mientras yo busco el Día Mundial de las Hadas.
Muy bien, vamos a empezar a introducir cosas. Hay tres nombres que obviamente nos vienen a la mente cuando hablamos de cuentos de hadas. El apellido de los hermanos Grimm, el nombre de Charles Perrault y, por supuesto, el deprimente Hans Christian Andersen. Algo que les puedo decir en esta temporada es que ninguno de estos tres nombres van a ser relevantes, precisamente porque son los autores o los compiladores de los cuentos más famosos. Les recuerdo que en El Puente del Troll ya hicimos una temporada donde hablamos de cuentos de hadas y ya abarcamos todos los cuentos famosos en sus versiones originales y en sus variantes, porque hay algunas variantes en distintas versiones de distintos países, etcétera, etcétera. En esta temporada no vamos a escuchar ni Caperucitas, ni Blancanieves, ni Cenicientas. Pero entonces, ¿qué sí vamos a escuchar? Bueno, definitivamente vamos a explorar cuentos de hadas de la Europa medieval, que son, de alguna manera, lo más arquetípico que tenemos en mente. Pero también vamos a estar revisando algunos cuentos tradicionales y folclóricos noruegos, algunos cuentos folclóricos chinos, que déjenme decirles, son de los más raros que vamos a analizar.
¿Vas a hablar de Lord Byron? Saludos al Cherry.
No tiene nada que ver con.
¿No escribía cuentos?
Lord Byron era poeta, principalmente.
Y uno que otro cuento, tal vez, ¿no?
A lo mejor, pero no cuentos de hadas.
Si encuentras un cuento de Lord Byron, sí será raro entonces.
Bueno, ok, no prometo considerarlo esta temporada. Ya tengo un material preparado para esta temporada. Dentro de los cuentos de los que estaremos hablando, vamos a encontrar raras historias de niños que quedan en coma y sueñan ser grillos. Vamos a encontrar historias de hermanos que en contra de su voluntad son convertidos en tigres. Vamos a encontrar relatos de flores mágicas que hablan y quieren cambiar su destino. Y por supuesto vamos a encontrar algunas historias de venganza, que es mucho más común en los cuentos de hadas de lo que uno piensa. Esta, solo por puntualizarlo y solo por si están llevando la cuenta, es la temporada número 42 del Puente del Troll. Así que ya tenemos algo en el abolengo. Y, por supuesto, también hay que decirlo, vamos a estar hablando de cosas que a lo mejor ustedes no consideran cuentos de hadas.
¿Hay estándares? Ajá, ¿hay como requisitos?
Ese es el programa de hoy. Okay. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el requisito?
Nota al pie. Ajá. Efectivamente, el día de hoy es el Día Internacional de las Hadas.
Fabuloso.
Hay dos días. El 23 de febrero es el Día Internacional de... 26 de febrero, perdón. Es el Día Mundial de los Cuentos de Hadas.
Ok, que no es hoy.
El día de hoy se considera el día... Más bien la madrugada de hoy se considera el Día Mundial de las Hadas, ya que se dice que la noche de San Juan es idónea para hacer ritos.
Claro, porque es noche de San Juan, es por eso, sí.
A mí
claro.
Lo único que me decían que pasaba el día de San Juan era que llovía de madres.
Pero es que también es un día de cosechas, es un día en el que la gente suele agradecer a la tierra, precisamente porque ya fue fértil y hace algunas ofrendas de carne o leche o maíz a la tierra misma y a los que tengan creencias supernaturales, al tipo de criaturas que a lo mejor pudieron haber ayudado, ¿no?
Una diocidencia más en el Ponce de
los Una más, una
¿Qué,
más.
¿Qué más pruebas quieres de que mi Padre Dios te está hablando para que te conviertas y
creas? Pues no sé qué tan blando esté, pero vamos a hablar de qué es propiamente un cuento de hadas. El primer problema con el que nos encontramos aquí es la palabra hada, que genera confusión, porque me atrevo a decir que el 80-90% de los cuentos que vamos a incluir en esta temporada no tienen hadas, ¿sí?
Ok.
Vamos a hablar a lo mejor de uno o dos que sí tienen hadas como figura central. Pero entonces, ¿por qué se llaman así?
Es bueno, más el concepto, ¿no? Supongo yo, como de la magia y la fantasía. Y
aquí, ahí es donde comienza la discusión. Y también es algo romance. Y me refiero no a romántico, sino a de lenguas romances.
Al disco de Luis Miguel.
Que está en lenguas romances, definitivamente. Está en español, ¿no? Bueno, esto es una cuestión de las lenguas romances. Los franceses y los latinos usamos el término cuento de hada, pero otras culturas no. Por ejemplo, los alemanes utilizan el término Märchen o Märchen, que es cuento maravilloso. Aquí empieza la enorme discusión de entonces, ¿qué es lo maravilloso?
Pensé que era como esta alarma de notificaciones cuando te estés cargando la computadora o algo así, o cuando conectas un pendrive, pero no.
¿No es como un cover de Placebo en piano o algo así?
No sé.
Bueno, la selección musical del día de hoy corre a cuenta del azar.
Arroba SG.
Gracias. No podemos olvidar, no podemos permitirnos olvidar al señor Guy de Maupassant, a quien hemos mencionado
antes. Ya hemos mencionado a ese señor.
Claro, cuando hablamos originalmente de los cuentos de hadas.
¿Lo puedes pronunciar con tu francés?
Guy de Maupassant.
Gracias.
Guy de Maupassant, como ya habíamos dicho hace como 23 temporadas, hace una clasificación donde él hace una distinción entre lo fantástico y lo maravilloso.
Okay.
Automáticamente, cuando yo te digo cuentos de hadas, piensas que son cuentos fantásticos o de fantasía.
Sí, eso. Ajá.
Guy de Maupassant te diría...
No.
No, con acento cachetado. Francés. Ajá, no. Ajá, sí, te daría una cachetada. No, idiota. Ajá, entonces, bueno, te daría una cachetada y te diría, el cuento de hadas en realidad pertenece al territorio de lo maravilloso. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Esa es la siguiente pregunta.
Para, ¿no?, la banda que no nos escuchó hace 26 años.
Exactamente, ¿no? Lo fantástico implica tener un protagonista instalado en el mundo real, ajá, o en lo real, y una invasión de parte de lo fantástico. Un niño abre la puerta de su closet y le sale un monstruo.
Algo real.
Eso sería fantástico, ¿sí? Monster Inc., por ejemplo, ¿no? Sí, eso sería fantasía porque hay una niña real que es invadida por monstruos que son
como unos hongos y de repente ve ahí
estaba muy chiquita monstruos para estarse comiendo. Bueno.
Accidentalmente.
Bueno. Lo maravilloso, nos dice Guy de Maupassant, es un universo completo donde la magia es moneda de cambio. Donde todos los seres de ese universo saben que la magia existe y es perfectamente normal para ellos. Dentro, recordemos que dentro de la clasificación de Maupassant, si le pasamos ese filtro, El Señor de los Anillos no sería fantasía, sino lo maravilloso. Es decir, sería un mundo donde Frodo y Sam y
Gandalf están acostumbrados a la magia.
Ajá, dicen, bueno, ese vato puede hacer magia. Pues sí, claro, ¿no? Ajá. ¿Quién no puede?
Claro,
¿no?
Existe un dragón que vuela y un señor oscuro que ahí avienta sus magias.
Y los personajes lo aceptan.
Simón.
Sí, lo aceptan. En lo fantástico no, el personaje siente esa intromisión de lo fantástico y se asusta o reacciona de alguna manera que lo saca de su status quo, de su normalidad.
Resumen, fantástico, humano, con magia.
Ok, maravilloso.
Maravilloso, magia.
Pura magia. Puros seres mágicos.
Ya, órale. ¿Sí? Ahora, así me funciona.
Eso no significa que en los cuentos de hadas no haya humanos. De hecho, casi siempre los protagonistas de los cuentos de hadas, a diferencia de las fábulas, por ejemplo, van a ser humanos. En la fábula, el protagonista es un animal, pero es un animal antropomorfizado.
¿Un furro?
No. No. Eso es un humano animalizado, más bien, pero bueno.
¿Has visto esta cómo se llama, Alejandro, tú mismo? Hay una cosa en Netflix que se llama como Star Beast.
Ah, no he visto.
¿Algo así?
Sí, no he visto mucho Star Beast, pero ahora van a sacar, no sé si lo viste el anuncio, que van a sacar un dating show que se llama Sexy Beasts.
¡Oh, sí!
De gente que se disfraza como de osos y delfines.
Yo vi nada más uno como de delfín.
Ajá, una morra disfrazada de delfín. Y tienen citas así y se besan así.
O sea, respetos máximos, ¿no? Pero a mí me prende una mujer que parece caballo.
Se supone... Bueno, ahí está Sarah Michelle Gellar. No, no es cierto. No, perdón, Sarah Michelle Gellar no. Sarah Jessica Parker.
¿De qué hablas? Ajá.
Perdón a Buffy, si nos está escuchando.
Ay, qué bueno.
Definitivamente creo que el objetivo del programa no es cosas furras, sino que la gente no se vea el rostro y se enamore por sus sentimientos. Pero seguramente...
Se ve una máscara, ¿no? Ah,
sí.
Una botarga del
Dr. Simi. Sí, no tienes por qué parecer un panda, estamos de acuerdo. Bueno, allá ellos. Y seguramente todos lo vamos a ver y va a ser muy entretenido. Bueno, en su edición de 1979... de El Cuento Folclórico, que en realidad es un libro original de 1946, el señor Steve Thompson da una definición que se ha convertido en una de las definiciones más comunes de un cuento de hadas. Y nos dice, un cuento de hadas es un cuento que tiene cierta extensión relativa y que implica una sucesión de motivos o episodios que se mueve en un mundo irreal sin una localidad definida, ni con criaturas definidas, y que está lleno de lo maravilloso. En esta tierra de nunca jamás, los héroes humildes vencen a sus adversarios, triunfan en distintos reinos y a menudo se casan con princesas. Entonces aquí tenemos una pequeña lista como de características, ¿no? Uh-huh. Van a ser protagonistas humanos. A veces son príncipes, a veces son de origen humilde. En muchas ocasiones vamos a tener un oponente o un falso aliado que se presenta como una especie de aliado del protagonista y que en realidad es una bruja o un brujo en disfraz. Curiosamente, en esta investigación que he hecho de cuentos desconocidos, he visto más brujos que brujas en estos cuentos de hadas. Casi siempre son hombres, que son como magos o brujos oscuros, los que son como los oponentes.
Y los describen también como con este, ¿cómo se dice? Estereotipo del sombrero puntiagudo,
no,
y un caldero. Y...
No me he topado con descripciones muy arquetípicas. Casi siempre son descritos como viejos, eso sí, o sea, como barbados, ancianos, arrugados, y hombres que tienen como rasgos o características viles, ¿no? Como que son... tienen el ceño fruncido o tienen los dientes podridos. Esas características sí, pero que tengan el famoso sombrero de
una
punta.
Una escoba.
No, esas son características que creo que no vamos a ver mucho en estos cuentos de hadas extraños. En muchos de los cuentos que vamos a analizar esta temporada o simplemente narrar y divertirnos con sus peculiaridades, vamos a encontrar que los protagonistas en un principio no son príncipes, sino seres humanos de clase media o media baja que por su bondad, por su misma humildad y por el hecho de que jamás dejan atrás a terceros, son premiados con una subida al territorio de la clase alta, ¿no? Okay. Eso es como la fantasía más grande de todos hasta la fecha, ¿sí?
Sí, nada de que estudiar y tener tu título, nada.
Le ayudaste a un viejito a cruzar la calle, te voy a dar $1,000,000.
Ese viejito era Slim.
Ese viejito... Ajá,
ahí te va.
Leonardo da Vinci, no es cierto.
Que entonces, ya no existe, pero...
Pues ya sé.
No sé si era millonario.
No, claro que no, estoy bromeando. pero sí es Carlos Slim, si existe.
Sí, ¿no? Sí.
Igual no te va a dar $1,000,000.
No, va a decir gracias y me va a mandar sus guaruras.
Así que no me toques, ¿por qué me tocaste? Vas a prisión. Lo que sí vamos a ver es, por ejemplo, un arquetipo recurrente, casi cliché, de la princesa como una moneda de cambio. El rey es como, a ver con quién caso a mi hija, y ella no tiene voz ni voto en con quién se va a casar. En ocasiones, estas princesas se enamoran de alguien que no es el elegido del rey, que casi siempre es esta persona humilde, y el rey es como, ¿cómo te vas a casar con ese pelele pobre, no? Y entonces,
era otro México.
Sí, definitivamente, el papá enojado porque la muchacha se enamoró del pobrezón. Bueno, por supuesto, va a haber criaturas fantásticas, trolls en los cuentos noruegos, dragones, gigantes, gnomos, todo tipo de seres fantásticos que vamos a ver. Ahora, aquí viene una pregunta que se hacen muchos autores con respecto al cuento de hadas.
Nos hacemos.
Okay, perdón.
Ya estoy escribiendo mi primera novela.
¿Ya? Ya no es Alcatraz en el espacio, ya la supera.
Es la novelización de...
Ah, estás novelizando Alcatraz en el espacio. Igual como se hacía tradicionalmente con todo lo de Alien.
Exacto. Muy bien.
Bueno. Vamos a encontrar que algunos autores debaten si el cuento de hadas tiene forzosamente que tener cualidades mágicas. Y la mayoría nos van a responder que sí. Entonces, si no tenemos una cualidad mágica, mística, sobrenatural, extraña, no podemos considerarlo un cuento de hadas.
Pues sí, yo pensaría que van como de la mano, ¿no? ¿O tú qué opinas?
Bueno, dentro de la investigación que estuve haciendo, en lo que podemos clasificar como cuento popular. Es
muy italiano de tu parte.
Qué cosa. Lo que puedo, o sea, el cuento de hadas es parte de una clasificación literaria que es el cuento popular. El cuento popular se divide en dos mitades: cuento de hadas y cuento o relato folclórico.
Ya,
ya doblemente italiano. Ya, okay. Tengo dos títeres aquí platicando.
31 minutos.
Exactamente. Ya estoy haciendo calcetín con rombos mal. En el cuento de hadas, la diferenciación es la magia. En el cuento folclórico, simplemente es una intención de re-relatar o de volver a relatar una historia muy interesante que alguna vez escuchaste en tu vida, pero que quizás sí pasó. Entonces, no tiene tantos o ningún elemento mágico.
Pero, por ejemplo, bueno, para ponerlo en ejemplos, es como yo aprendo, La Llorona, qué show. Sería folclórico, ¿no?
Hay una persona muerta platicando. En el cuento de La Llorona, en el relato de La Llorona, ¿hay alguien que ya murió que todavía puede hablar?
Pues grita.
Ah, bueno. Entonces, tiene un elemento fantástico, efectivamente.
Ajá,
¿sí?
Exacto.
Esa sería, en el caso de La Llorona, estaríamos hablando de una leyenda popular.
Okay.
¿Sabes más o menos la diferencia, por ejemplo, entre mito y leyenda? No.
No.
Bueno, no. Tomando a Sael como parámetro, vamos a asumir que hay mucha más gente.
Sael hace mucho de la primaria.
Sí. El mito se da por hecho de que es falso.
Ah, ya.
Desde el principio.
Y lo otro es como, dicen.
La leyenda tiene ciertos componentes históricos o semihistóricos mezclados con elementos que obviamente no pueden ser verdaderos.
Que hicimos esta comparación con la mitología nórdica y la mitología cristiana y la gente se nos puso punk.
Sí, efectivamente. Hay que, ya, esto ya lo he dicho antes en el puente, lo repito el día de hoy. La única diferencia entre una religión y una mitología
es un martillo.
Es que... Y una cruz. Es que la mitología ya no tiene creyentes activos o no tiene muchos creyentes activos y la mayoría de la gente acepta que los hechos narrados en esas escrituras no son reales. ¿Sí?
Sí.
La religión tiene más adeptos actuales y por lo tanto tiene creyentes activos y por lo tanto tiene gente que se niega a aceptar que el carpintero mágico que flota en el agua, bueno, todos flotamos en el agua, pero él camina, no es mágico, ¿no? En realidad.
¿Cómo va a existir un árbol gigante de la vida, pero un vato sí abrió el mar?
Exactamente. ¿Cómo existen todos los nueve reinos, pero...
Exactamente. Un bastón y...
Exactamente. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Por lo tanto, en el caso de La Llorona, es una leyenda. Tiene a lo mejor algún dejo de verdad histórica, una mujer que perdió a sus hijos.
Simón.
Y salía a la calle a lamentarlo o a gritarlo y la gente la escuchaba. Y eso se recorre al terreno ligeramente del mito. Le agregas una cualidad sobrenatural. Los mitos, por lo general, son totalmente fantásticos. Uh-huh. Y los mitos son creados con la intención de explicar fenómenos que... previos a la ciencia, no podían ser explicados, ¿no? ¿Por qué está lloviendo ahorita y por qué llueve casi siempre en las mismas épocas? Ah, es que siempre en esta época la diosa de las lágrimas se acuerda de su amor y llora. No sé, bueno, ajá, ¿no? Y entonces buscas una manera mágica, un pensamiento mágico para explicar algo que no tienes la capacidad de explicar y de ahí nace el mito, ¿no? Bueno, ¿por qué entonces... ¿Por qué entonces? Ah, bueno, nada más quería hacer una... Perdón, hice una digresión. Estamos hablando del cuento folclórico y el cuento de hadas.
Ah, Simón.
Vamos a incluir en esta temporada algunos cuentos folclóricos. Es decir, Simón, pequeñas historias que no tengan elementos fantásticos, pero que son de un interés cultural muy peculiar.
Pero como es mi programa, yo los voy a meter.
Ya lo quiero. No, la cuestión es que de repente me topé con ciertas historias que yo decía, bueno, esto no lo puedo considerar un cuento de hadas, pero es fascinante, o es muy interesante, o es muy entretenido, y por lo tanto sí quiero considerarlo para la temporada. Específicamente con los relatos chinos que vamos a estar considerando, vamos a encontrar varios que simplemente son un reflejo cultural de ciertas peculiaridades del momento, pero tienen un humor tan peculiar o un evento tan curioso que quisiera incluirlos, aunque no sean exactamente cuentos de hadas.
Tenemos que ir a un corte de estación. Recuerden que el día de hoy estamos sorteando este libro llamado El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer. La pregunta que les hacemos es que nos digan, que nos compartan algún cuento de hadas que se sepan y que ustedes crean que nadie más conoce. Haciendo un poco esta acotación de que pues, de preferencia algo que no se inventó por ustedes, ¿no? ajá, sí. Arroba 5Red en Twitter, punto 5Red en Facebook. Especifiquen, por favor, que desean entrar al sorteo de este libro y con gusto los metemos en la lista. Vamos a un corte de estación y regresamos a punto 5.
El puente del troll.
Luz. Oscuridad.
Curioso.
Punto 5.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Luz. Oscuridad.
El puente del troll.
Arrancamos esta segunda parte de El Puente del Tren punto 5. Si recién nos va sintonizando, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en esta tarde que, según las mamás y abuelitas, no sé si de todo México sea una cuestión meramente tapatía, no creo. Como hoy es Día de San Juan, más allá de que sea el Día Mundial de las Hadas, pues hoy llueve. Al menos antes de entrar a este búnker que no tenemos vista a la calle, está bastante soleado. Entonces, si está lloviendo en algún punto, maneja con precaución. El día de hoy estamos arrancando temporada en el hashtag El Puente del Troll, hablando precisamente de cuentos de hadas que usted nunca en su vida ha escuchado, a menos de que nos esté escuchando el autor de alguno de estos cuentos, que sabemos que son ahí medio desconocidos, pero qué tal que decía, yo lo escribí, y ahí está, y confiamos en él, ¿no?
La mayoría de estos cuentos, los autores están increíblemente muertos. No se preocupa.
¿Viste Arrival? El tiempo no es lineal, brother.
Sí, pero...
La pregunta que les hacemos el día de hoy es, a propósito de eso, que nos compartan qué cuento de hadas se saben, sus papás les contaban, sus abuelitas les contaban, que ustedes creen que nadie más conoce. Les pedimos, por favor, que nos dejen ahí el título, vuelvo a lo mismo, no nos compartan las 16 cuartillas que dura el cuento. Así que, por favor, díganos ahí y lo investigamos. Estamos sorteando este libro llamado El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías leer. Especifiquen, por favor, si gustan participar por el sorteo de este libro. Ya tenemos algunos comentarios. Marco, a través del Twitter, nos comparte esta pues, portada de este libro que se llama Morfología del Cuento de Vladimir Propp.
Por supuesto que esto ya lo comentamos en la temporada original de Cuentos de Hadas. Vladimir Propp hizo una clasificación de los cuentos de hadas, específicamente de los cuentos de hadas rusos, pero incluyó mucho de lo que los Grimm también habían compilado. Y Vladimir Propp hizo una lista de características que, por supuesto, todos los cuentos compartían. Obviamente, Propp descubrió mucho, por eso el título de su libro, Morfología del Cuento, la forma en la que se armaban, estaban conformados estos textos, y él enlista, me parece que eran 20-tantos puntos, 28 puntos, de las características globales que tenían todos estos relatos. Propp también clasifica estos cuentos por edades, y recordemos que él mismo, analizando a Charles Perrault, establece que la versión de Caperucita de Charles Perrault es un cuento que debe ser contado a mayores de 18 años, porque recordemos que en la Caperucita de Perrault, Caperucita, una niña, se desnuda para entrar en la cama con el lobo y el lobo, comillas, se la come.
Era otro México también.
No era México.
Era otro México.
Era el otro México.
Tenemos acá un comentario de Santiago Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, que dice que ya tienen como un mes que no subimos los programas a la página de UDG de los podcasts.
No,
el máster Toño Cortés, ahí pasando media hora, sube el link. De todos modos, si por favor nos puedes compartir el link donde no encuentras los podcasts, todos te recomendamos, si tienes Twitter, ahí siempre compartimos y que sigan ahí al máster Toño Cortés, porque muy puntualmente está al pendiente de los podcasts de Punto 5 y de todos los programas, no nada más de este.
Pero nos consta que los de Punto 5 los sube una media hora, casi menos de una hora después de que acaba el programa, entonces tengan la confianza de que están ahí.
Dice Alfonso Sandoval, saludos, no recuerdo cuentos de hadas, pero mi abuela nos contó historias sobre nahuales, que en la sierra se comían al ganado o atacaban a personas que andaban en la noche de fiestas o a escondidas o las secuestraban. Nos decían que un nahual es un brujo que se transforma en un animal. Sí. Participo por el libro. Saludos. Gracias por tu comentario, Alfonso.
Es precisamente de esta voz popular que podemos decir que muchos de estos cuentos quizá no tuvieron autoría o son reescrituras ligeramente más modernas de versiones antiguas de relatos pasados de voz en voz. Muchos cuentos de hadas surgen precisamente de hablares, de leyendas, de mitos que se van deformando hasta que algún autor reconocido o famoso los escribe, los reescribe o los compila, y entonces a veces se le otorga la autoría a ese autor, pero no es de su autoría en todos los casos. También recordemos que, por ejemplo, en el caso de los hermanos Grimm, ellos no fueron los autores de ninguno de los cuentos. Ellos simplemente compilaron estas versiones yendo, así como lo platican en este tuit, yendo a escuchar a la gente de campo y de pueblo y de las montañas relatar estos cuentos, que es de donde verdaderamente provienen los más interesantes y folclóricos.
Pregunta acá a través del Twitter Supernova, una pregunta para el profe Vicencio. Que la definición que dijo Sergio de lo maravilloso me recordó a una que dio de realismo mágico. Pregunta, ¿son conceptos similares o estoy confundido?
Sí, son conceptos que se desglosan del mismo principio. El realismo mágico es, como lo podemos definir de manera sencilla, es una ficción que es o que podría ser 98% real. Es decir, el 98% de lo que pasa en este relato es totalmente, o podría realmente pasar en cualquier lugar, pero hay un 1-2% que parecen ser fantásticos, ¿no? Esto lo habíamos hablado con algunos relatos, no sé, de Isabel Allende o Cien Años de Soledad, donde hay una cualidad que parece ser ligeramente fantástica, que no es totalmente real o que no es muy verosímil el elemento dentro del contexto de realidad, ¿no? Estás hablando, no sé, de una niña que está creciendo en una vieja mansión durante un golpe de estado, pero sus papás tienen, no sé, de mascota tienen un tigre. No es perfectamente normal. ¿Sí?
O sea, de repente tú y yo aquí estamos hablando y tú empiezas a hablar en sánscrito.
Exactamente. Entonces, de repente hay un elemento que se sale ligeramente del terreno de lo posible y se siente ligeramente extraño y ajeno. Y eso nos da una sensación de que casi podría ser mágico, pero no lo es. Eso es el realismo mágico. ¿Sí?
Realismo mágico, más realidad que magia. Maravilloso, más magia que realidad.
Ajá, si los quisieras poner
así aprendo yo, brother. Distintos,
sí, me parece perfecto. Lo maravilloso es 100% magia. Ajá. El realismo mágico es 98% real, 2% sí, magia. Y lo fantástico está en medio con un 40-60, ¿no?
50-50,
o 60% magia, porque impera en los relatos fantásticos, 40% realidad, ¿no? O sea, podríamos, si quieres hacerlo matemático.
Dame cifras, ya sabes que yo soy administrativo.
Yo lo sé. ¿Ya no hay más comentarios? ¿Continuamos?
Dice Sergio, supongo que este es el título de este cuento, que se llama
Lipo
y la mariposa.
Sí, me parece que es alguno de los relatos que leí para esta investigación. No estoy seguro si es de los que incluí ya en las versiones finales, pero definitivamente es un relato mucho más desconocido que cualquier otro que a lo mejor se te viene a ti a la cabeza.
Dice Tonatiuh, en Veracruz mi abuelo contaba que las brujas eran bolas de fuego y que se convertían quitándose las piernas y encontrabas su jacal, y si encontrabas su jacal podías quemarlas y ellas se quedaban cojas y así morían de hambre. O sea, las bolas de fuego es un mito de las brujas como en muchos lados, ¿no?
Sí, es decir, como el fuego vinculado con la bruja o como la bruja capaz de transformarse en fuego, sí. Y dice, no me molestaría tener el libro.
Para eso quiere decir que participa para el libro. Ya estás participando, por supuesto.
Vamos a continuar. ¿De dónde entonces nos llega a nosotros en español el término cuento de hadas? Se cree que es una traducción del francés que nace en el año de 1697.
A ver.
A partir de Madame d'Aulnoy. Madame d'Aulnoy es una de las escritoras, reescritoras y compiladoras más famosas de cuentos de hadas. Y ella utiliza por primera vez el término conte de fée o cuento de hadas. ¿Sí? Entonces se cree que de ahí lo heredamos nosotros en español, del francés, y que a partir de 1697 se comenzó a llamar más comúnmente a estos textos cuentos de hadas. Justo nos mencionaban a Vladimir Propp. Vladimir Propp, dentro de su morfología popular del cuento, dice que hay mucha confusión entre el cuento de hadas y el cuento de animales, ¿sí? Y bueno, obviamente aquí volvemos a hacer la distinción con la fábula. Si quieres distinguir la fábula del cuento de hadas, la fábula tiene los protagonistas animales.
El Rey León.
Pero estás hablando de una película de Disney, no nos interesa.
Tampoco he visto la película de Disney. Sí.
Además, ¿tú para qué hablas? Vamos a pensar, no sé, en una fábula esópica tradicional, ¿no? O en, no sé, la única que te sabes que va a ser la liebre y la tortuga, ¿no? O sea,
me acuerdo de un cuento del Rincón de Lecturas de un ratón que se cambiaba los pies porque corría mucho. Mira, ¿eso puede contar con una fábula?
Y si se queda sin pies va a ser como las brujas y se va a morir.
No, me gustó mucho ese cuento, era de mis cuentos favoritos.
No, ¿el protagonista es un animal?
Sí, claro.
¿Se comporta como un ser humano? ¿Habla y se mueve como un ser humano?
Sí, usa camisitas y corre y usa patines.
¿Al final del cuento hay un aprendizaje didáctico?
La verdad, mi memoria no es para tanto.
Ok, bueno. Esa es la tercera característica para distinguir una fábula. Sí hay animales protagonistas. Los animales se comportan como humanos y tienen una moral semihumana. Pero al final del relato... El relato tiene una carga didáctica fuerte, es decir, busca darte una enseñanza de escuelita. Como ves, no seas como el ratón, que fue flojo. Tú sí trabaja mucho para que entonces ganes 10,000 pesos al mes y seas un aspiracionista. O sea, ese es como la...
Pues creo que no, creo que este ratón nada más quiere ver a su abuelita.
Bueno, ok, entonces a lo mejor no era una fábula, ¿sí? Okay. Las fábulas tienen una carga didáctica fuerte. Los cuentos de hadas tienen una enseñanza, pero esa enseñanza suele ser un poquito más agresiva, oscura o violenta que en las fábulas. En las fábulas casi siempre es como, pórtate bien, o sea, es como ligeramente más suavizado. En algunos cuentos de hadas es como, ¿viste cómo el personaje se murió y a su princesa la violaron? Para que no hagas... Y es como, un momento, amigo.
Oye, yo me quería dormir con este cuento, tranquilo.
Específicamente, bueno, esto lo voy a mencionar más adelante. Dentro de esta temporada incluyo un cuento, uno, que sé que sí van a conocer, pero no van a conocer esta versión, probablemente, ¿sí? Es un cuento muy famoso, muy popular, que tiene sus bases en Las Mil Noches y Una Noche, en el libro de Las Mil Noches y Una Noche, y yo nunca había tenido la oportunidad de leer la versión original, y ahora que la leí dije, wow, o sea, esto es mucho más extraño y mucho más oscuro de lo que esperaba. Entonces, vamos a hablar de uno, que ese sí lo van a conocer. Pero bueno, ya irán viendo. Steve Thompson, ya lo habíamos mencionado antes en el programa de hoy, dice que los animales parlantes son más constantes en el cuento de hadas que las hadas mismas. Y que entonces... debemos descartar el factor de los animales y de las hadas en sí y considerar la magia, es decir, lo fantástico o lo maravilloso, como el elemento central de los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, la magia, si no tiene magia, no es un cuento de hadas. Si no pasa algo mágico, no es un cuento de hadas. Va. En un ensayo titulado Sobre cuentos de hadas, el señorísimo Tolkien nos dice que él también excluye las hadas de la definición. Y él dice que para él... el origen del término cuentos de hadas viene del concepto de una tierra llamada Faerie o Faerie, que es una tierra fantástica de las hadas. En Faerie lo que tenemos es cualquier ser maravilloso que se nos pueda ocurrir y la posibilidad de no darle una región geográfica al cuento de hadas. Los cuentos folclóricos siempre se sitúan en una región geográfica real. Porque buscan contar algo de una región. Entonces, por ejemplo, esto que nos ha estado compartiendo la gente en algunos comentarios, que es como muy localizado de...
Sí, de Veracruz. Esto
sucedió en Veracruz. Esto sucedió... Ok.
Tlaquepaque. San Martín de las Flores, Tierra de Brujos.
Tlaquepaque. Este tipo de relatos serían más propios de algo folclórico que de un cuento de hadas, porque están buscando existir en una locación real. Aquí a la vuelta, en el cerro, se aparecían unas bolas de fuego muy grandes. Están localizados, ¿sí? Están localizados. En los cuentos de hadas, automáticamente la localización geográfica desaparece. en una tierra muy, yeah,
muy lejana,
como
Shrek.
Exactamente, muy, muy, yeah, lejano, o en un lugar de Medio Oriente que jamás has oído mencionar. Siempre es una geografía súper dudosa, súper lejana o totalmente inexistente, ¿no? De por sí. Steven Swan, otro autor que habla del fenómeno, dice que para él una característica fundamental de estos cuentos de hadas es que el protagonista pase por un proceso de transformación, de pobre a rico, de bueno a malo, de poderoso a débil, de débil a poderoso. Eso para él es fundamental, desde un punto de vista psicológico es uno de los factores más fuertes que tienen los cuentos de hadas. El pobre, que sí puede ser de clase alta, uh-huh, el pobre que también puede ser rey, el niño pastor que por su valentía se ganó joyas y dinero. Finalmente sí hay una cuestión aspiracional, no quiero usar el término
cero política aquí.
Ajá. No quiero usar nuevamente el término aspiracionista. Pero sí hay una cuestión aspiracional por parte de los personajes de los cuentos de hadas. Yo soy un simple jardinero, que por ejemplo el protagonista del primer cuento del que vamos a hablar en esta temporada es un simple jardinero, y puedo aspirar a algo más, pero para poder hacerlo tengo que pasar por una serie de peripecias horribles que, uh-huh, me van a cambiar el carácter y me van a convertir en un hombre, ¿no? Y eso es un poquito como
el caballero de la armadura oxidada.
Híjole.
¿Qué tortura que en la escuela te hacían leer eso?
Sí, o sea, como libro de vitrina de Sanborns, ¿no? O sea,
creo que fue en la prepa, mi maestro español nos, o sea, era vaya, materia, estaba en el curso, ajá, leer El Caballero de la Armadura Oxidada.
¿Qué? Pues qué mal maestro español.
Soy una mejor persona después de eso.
¿En serio? No lo aparentas, diría yo.
Ahí está el aprendizaje del libro.
Finalmente, en el episodio de hoy quiero citar nuestras fuentes. Creo que fui un poquito ambicioso porque estoy considerando 5 libros, uh-huh, y no vamos a alcanzar a ver, yo creo que ni 2. Pero no. Porque además esta va a ser una temporada más o menos corta, ya lo había dicho,
¿no? De hecho, hay una pregunta acá que dice que aproximadamente cuántos capítulos tendrá esta temporada. Dice que sí, unos 137.
Voy a mentirles un poquito porque todavía no tengo la cifra final, pero yo quisiera que esta temporada durara 2 a 3 meses máximo. Es decir,
no, se va a poder,
de 8 a 12 episodios máximo, ¿sí? En algunos episodios hablaremos de un solo cuento, en otros de 2 o 3, ¿no? O sea, está...
¿Crees que eso se logre?
Sí, lo creo en el fondo de mi corazón. Dentro de la bibliografía que tenemos que reconocer para esta temporada, quiero citar 5 libros, de los cuales a lo mejor alcanzamos a ver una embarradita de cada uno. El más importante y el más central de esta temporada va a ser El Libro Azul de los Cuentos de Hadas de Andrew Lang. Este es parte de una colección de 4 tomos que son cuentos de hadas de colores. O sea, es decir, es el libro azul, el libro rojo, el libro amarillo y el, uh-huh, otro. No
Black
recuerdo
album.
El color. Ajá, y el álbum blanco. Ese es el siguiente.
El black y el white.
Y el white. Entonces, estas antologías las pueden encontrar ustedes gratis en internet si ustedes las buscan. Nada más no las van a encontrar en español. Eso casi se los garantizo, ¿sí?
¿Inglés o algún otro
idioma? En inglés sí están, me, okay, consta. No recuerdo el sitio de donde yo las bajé, pero me acuerdo que me costó mucho encontrar estas antologías y finalmente sí encontré los 4 tomos. Solo tuve la oportunidad de leer el primero, que es El Libro Azul, y la verdad es que es tan extenso que de ahí tenemos muchísimo material. El Libro Azul de los Cuentos de Hadas incluye 50% de cuentos muy populares y conocidos y otros 50% de cuentos que jamás había oído en mi vida, y es de ahí de donde surgió la idea para esta temporada. La segunda fuente que tenemos que reconocer para esta temporada es el Pentamerón o Pentamerone, para seguir con la mano de italiano.
Ya de por sí.
Ajá. El Pentamerón es un libro de cuentos italianos que también incluye poemas fantásticos. Fue escrito en el siglo XVII por el caballero y poeta de la corte Jean Baptiste Basile. Si alguien lo quiere buscar, también es un libro libre de derechos, uh-huh, ya me parece, y es un libro accesible. La tercera fuente es el libro Cuentos de Hadas y Fantasías Chinas de la colección Pantheon Books. El libro Cuentos Folclóricos Noruegos de la colección Pantheon Books. Y la rareza más grande que me topé en esta temporada, a ver, Cañitas, si alcanzamos a verlo completo ese. El libro Struwelpeter, se llama, okay, Struwelpeter.
¿Hay alguna traducción?
Sí, es algo así como Peter el erizado o Peter el...
Peter el erizo.
El erizo. No, es... Me parece que lo traducen como Peter el despeinado o Peter el... Es que sí está como erizado, okay. Pues, es muy chistoso. Struble Peter es un mini librito que ustedes pueden comprar en este
¿Fue
momento.
¿Fue la foto que subiste a tu Instagram?
Sí, esa, qué? Esa mera. Es una compilación muy cortita de cuentos alemanes para niños, pero son cuentos que tienen la intención de aterrar a los niños.
¡Órale!
Para que no hagan cosas malas en sus casas. El segundo cuento es de una niña que por estar jugando con cerillos se quema viva y sus gatos se comen sus cenizas.
Vale.
O sea, es ese tipo de humor alemán que solo tiene...
que no se van a dormir los niños.
Ya es que les gusta quemar gente y las cenizas. Y
eso no lo dije yo esta vez.
No, no.
Defensor de las audiencias, no. Identifique las voces.
Identifique, por favor, las voces. Entonces, bueno, es ese tipo de relatos que son como para mantener a los niños a raya en casa. Y todos los pequeños... Son relatos de dos o tres parrafitos cada uno, pero todos son aterradores. Eso es lo que puedo decir. Esos son las cinco fuentes de las cuales vamos a estar tomando algunos cuentos en esta temporada. Y pues cierro diciendo, bienvenidos.
¿Te parece si leemos unos cuantos comentarios?
Por favor.
Más bien dice Sins Deville, eso lo leí de una colección llamada, no sé a qué ser. Ah, nos comparte este cuento que se llama Al Este del Sol y Al Oeste de la Luna.
Ah, que es el del, me parece que es el del vato que se convierte en oso.
Pues ahí en el thumbnail se ve un oso, entonces.
Sí, ese según yo es un fulano que se convierte en oso. Ese cuento lo consideré para esta temporada, pero luego me acordé que ya lo habíamos cubierto en la temporada original.
Y nos dice, eso lo leí en una colección llamada Cuentos de Hadas del Mundo, allá por los 90s.
Le hicieron una película, por si la quieres buscar, digo, no sé si la conozcas, pero le hicieron una película a este.
Respecto al realismo mágico, rápidamente pregunta Francisco Lucas que si, por ejemplo, el final de Birdman cuenta como realismo mágico.
Sí, es una comparación muy interesante, pero, o sea, sí y no, porque en realidad el final de Birdman, Birdman todo el tiempo tiene estas intromisiones, sí, que parecen ser fantásticas, pero solo son desplazamientos.
Yo siento que es culpa del alcohol.
Y al final, este personaje se va volando para la gente que tiene corazón de niño y se suicida y se avienta de la ventana, porque el personaje, me parece que el personaje de Emma Stone voltea hacia arriba, ¿no?
Sí,
cuando lo ve irse. Pero eso no significa que él no se haya caído.
Como Goku, o sea, en Dragon Ball. Ahí está ya.
Eso realmente no significa que el personaje no se haya caído. Es la esperanza de que haya repuntado su vuelo. Entonces, ¿podría ser clasificado Birdman como realismo mágico? ¿Por qué no?
Le mandamos un saludo a Anabel Casillas, que dice que su vida es puro realismo mágico. Saludos a los dos.
Saludos.
Saludos. también por acá, a través de el Twitter, nos dice Pablo Cas... One Piece, ¿no? O sea, buen anime. ¿No has visto One Piece?
Sí, claro. Bueno, he visto algunos capítulos de los 900,000 que tiene, pero sí.
También nos dice por acá, no es cierto, ese es el del Lipo. Nos pregunta, Miguel Mora, recuerdo uno colombiano, creo que se llamaba La Historia de la Palmera. Salía un niño, tres bandidos y una bruja con sus hijas o algo así. Suena una muy buena temporada, gracias.
O algo así.
Muy bueno, ok. ¿Sabe
qué? Cuando lo estabas leyendo pensé que ibas a decir, sale un niño de tres brazos, y dije, oh my God.
Dije, sale un niño de tres bandidos, dije, ok. Esto es mágico, definitivamente. Scott Pilgrim dice, Alejandro Coronado, que es el gasú de esta pregunta, que si es realismo mágico.
No, definitivamente no, creo que ahí sería fantasía pura, ¿no? O sea, es decir, creo que ya hay muchos elementos fantásticos metiéndose en situaciones reales.
Yo creo,
¿no?,
que es un adulto que no quiere madurar.
Scott Pilgrim o Alejandro Corona.
¿Los dos?
Ah, bueno.
No por nada es su novela gráfica favorita.
Dice, perdón, antes de irnos, dice Tonatiu nuevamente que ya nos decidimos a hacer una temporada del mundo de Tolkien. Nada más quiero en un minuto decir que nunca me he atrevido a ser Tolkien por tres razones. No soy un fan súper, súper fanático de Tolkien, entonces creo que no tengo tanto conocimiento del material que tendríamos que tratar. Dos, es un universo gigantesco.
Sí.
Gigantesco. Y no solo El Señor de los Anillos, ¿no? Sino todo. Y sus libros de cuentos, sus libros de Navidad, sus cartas, su universo expandido, sus libros de Tom Bombadil. Es enorme. Y tres, la banda que sí es fan de Tolkien es banda bien especial. y yo no quiero tener problemas.
Mira, ya tuvimos, creo que nuestro punto más álgido fueron los evangelios apócrifos.
A lo mejor, pero yo creo que estaríamos a la par con los fans de Tolkien, que sería, ¿cómo se equivocó en la fecha de la segunda era del año? Y mátenlo.
Tengo un amigo, un gran amigo que es muy fan del Señor de los Anillos, más bien, o sea, y el Silmarillion, todas estas cosas, no estaba empezado el vato.
Bueno, ok, pero bueno,
no huele a chetos. Ajá, bueno. Sergio, dé por favor un número entre el 1 y el 7.
Vamos a dárselo al número 2.
El número 2, Alfonso Sandoval, tú te llevas este libro. Tienes que venir, por favor, a recogerlo a Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Estará a la entrada del sistema universitario ahí en la caseta de vigilancia. Alfonso Sandoval, muchas gracias. Solamente trae una identificación y con eso rápidamente, Sergio, tus redes sociales, rápidamente.
@ Recuador Blanco, Twitter e Instagram, Sergio Vicencio en YouTube. Patreon.com/SergioVicencio en Patreon, donde pueden meterse a escuchar mi podcast, que está lleno de locuras. Ahorita estamos en temporada de Halloween en primavera y estamos hablando de cosas horribles.
@ASLSG en Twitter, @ASL-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Ya viene el Master Blank con Radio El Cubo en vivo. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.